Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque se reanudan las acciones del fútbol mexicano. La Liga MX tendrá el clásico joven este fin de semana y será una misión difícil e importante para Nicolás Larcamón. Analizaremos qué es lo que podría lograr su Cruz Azul en este duelo ante el América. Además, repasaremos la actividad del inicio de la Liga Mexicana del Pacífico. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Tras el parón por la fecha FIFA, es hora de retomar las acciones de nuestra querida Liga MX, y qué mejor que con el Clásico Joven, que se disputará este sábado y que podría ir perfilando los primeros puestos de la apertura 2025 de cara a la liguilla para América y Cruz Azul. Por ello, repasamos el historial del debutante en esta rivalidad, Nicolás Larcamón, ante los de Cuapa desde su llegada a nuestro país. Y es que el actual entrenador de la máquina, además de querer obtener los 3 puntos, buscará sacarse una espinita ante el América que lo ha quejado desde su estancia en los demás equipos que ha militado. Actualmente, las Águilas han sido el equipo que más veces ha enfrentado el argentino desde su llegada a México, pero de estos 13 partidos, Nicolás solamente ha podido cosechar una victoria por 5 empates y 7 derrotas. El episodio probablemente más oscuro del estratega celeste ante los azulcremas llegó en el Apertura 2022, cuando ante todo pronóstico Puebla dejó fuera en el play-in al Guadalajara para enfrentarse al tricampeón en cuartos de final. Luego de 2 partidos para el olvido, dicho global terminó con un marcador de 11-2 en contra de los de la franja. En su paso por la fiera, Nicolás tampoco pudo vencer al América y solamente sumó 2 empates en temporada regular, el primero de ellos muy recordado por aquel episodio entre el Tan Ortiz y la playera rota, y una eliminación en liguilla. No sería hasta su llegada a los Hidrorrayos del Necaxa que al fin podría derrotarlos en un partido oficial. En aquel entonces, los de Aguascalientes se impusieron 3-2 ante el equipo de André Jardín, lo que les ayudaría a cerrar un clausura 2025 brillante en la quinta posición. Hoy día, tanto Larcamón como Cruz Azul buscan sacudirse la hegemonía cuapense y dar un golpe de autoridad sobre la mesa, en esto que en propias palabras del estratega podría ser el partido más importante del país.
Pero indudablemente que por historia y todo puede ser que este clásico esté pisando cada vez más fuerte, esté logrando cada vez más movimiento a nivel mediático, a nivel popular, entonces puede que sí, de a poco se vaya estableciendo como el clásico más importante de la liga.
¿Usted qué piensa? ¿Cree que Cruz Azul tiene las armas para desplazar al Guadalajara como el rival más relevante del América en la actualidad? Lo debatimos esta tarde en el show del Octava Sports.
Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Gracias por acompañarnos. Todos se quieren colgar del América. El clásico tiene que ser contra el América. Chivas, Cruz Azul, Pumas. Y así nos podemos seguir, ¿eh? Cualquiera quiera hacer su clásico contra el Club de Fútbol América. Es una realidad, es el más grande. Todos quieren ir contra el más grande. Y Cruz Azul no es la excepción. Y ya puso la sobre la mesa, Nicolás Larcamón. Espérame, veas, estamos en el editorial. Ante una declaración de Nicolás Larcamón, algo falló en la operación. Estamos ante una declaración de Nicolás Larcamón que claramente está dolido porque iba a llegar a la América, pero luego de que fue goleado en una liguilla por el Campeonato Mexicano de Fútbol, quedó fuera del radar. Sí, hoy confirmamos que el clásico de los demás es contra el América. Será la oportunidad de Nicolás Larcamón de cobrar venganza, de dar un golpe de autoridad, de demostrar que sí se le puede ganar al América, si no, ¿de qué forma? Pero sí, históricamente, el América está en el eje central de los llamados grandes clásicos de fútbol. Bueno, recuérdese, hasta Tigres trató de formar su clásico, verdadero clásico, porque el otro ya le quedaba chico contra los Rayados, ante el América. Es el América, queda confirmado. Gracias, Larcamón, por confirmarnos que el América es el centro del universo en la Liga MX. Arrancamos el show de la Octava Sports. Sí, bienvenidos. Adelante, Beas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. La verdad es que escuchándote con mucha atención.
Adelante, es tu programa.
Buena barra. No, llévalo tú hoy, no pasa nada, estás en la cabina. Hoy, digo, escuchaba con mucha atención el tema de tu editorial. Al final del día, lo del Arcamón mandando el mensaje que todos se quieren colgar de la América como tú lo quieres expresar, pues bueno, eso es diferente, ¿no? Yo creo que también podemos ser muy repetitivos, y ahora entiendo por qué la prensa deportiva a veces aleja a las audiencias en general, ser tan obvios en que si viene un Cruz Azul América es mejor clásico que el Chivas América, es tal, pues creo que son temas como muy a huevo, ¿no? Muy forzados. Yo lo que te puedo decir es, más bien, si Larcamón puede o no puede quitarse esa jetatura que tiene en el fútbol mexicano contra la América, ¿no? Porque si hay un técnico que la ha padecido y que la ha sufrido con Puebla, todas las liguillas los echó, con el equipo de León también terminó padeciendo contra el equipo americanista, aquel famoso incidente que terminó con la playera desgarrada. Hay que ser cautos en eso, para que más bien Larcamón, que tiene yo creo que una fobia, como Miguel Sabá en su momento, por el América, un miedo gigantesco, pues más bien pueda poner a los muchachos de Cruz Azul a tope y que sepan que este torneo el protagonista debe de ser Cruz Azul, ¿no? Hoy Toluca es el que ya levantó la mano, América en un segundo lugar, y quitando un poco, yo creo que los reflectores de algo que es trascendental para la máquina, que es recuperar ese torneo que fue el último en perder el invicto, y que también como último en perder el invicto, hoy también le ha costado de nueva cuenta meterse en ese fútbol con el que arrancó el primer tercio del torneo, ¿no?
Ahora te pregunto, y esto objetivamente, sin afán de que vuelvas, a ver, ahí te va, te lo pregunto. Hoy sí es más clásico Cruz Azul América, dadas las circunstancias que rodean la competencia de los planetas que giran alrededor del Sol, que es el América, ¿no? Soy Cruz Azul, compite más. Cruz Azul es más protagónico que Guadalajara.
Compite más con general, y es como no Plutón. América,
te lo pregunto. Compitan por finales. Compitan por campeonatos. Compitan por finales y campeonatos. Esa es la verdad.
¿Cuántas finales lleva Cruz Azul? Dos, ¿no? En los últimos... ¿Cuántos torneos? ¿En los últimos 10? Las mismas que Guadalajara. En los últimos 20 torneos Cruz Azul lleva 3 finales, a Chivas 2. No entiendo de dónde, dices Cruz Azul. Ojalá que Cruz Azul ya compita realmente otra vez por títulos. Porque esto que dices, ¿de dónde lo sacas que Cruz Azul compite por títulos?
Acá ¿cómo
es
no?
Es campeón de la CONCA, pero a ver.
En el tiro directo con Guadalajara, y vamos a aprovechar para saludar también hoy vía audio. Yo no sé si ya solo vaya a decir, como ya es una estrella más. Solo audio. Nacho Fantasma Suárez, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Luisito? ¿Por qué haces enojar al señor Enrique Beas, que va conduciendo, que no tendría que estar ahí, y le vas a hacer derramar la bilis tratando de decir que Chivas,
que las Chivas compiten,
es más atractivo? Por eso, bueno, vas con tu chofer porque eres fifi, pero independientemente de eso, yo sí creo que el clásico más importante sigue siendo el nacional, pero el clásico más atractivo, que está más parejo, que está más equilibrado, donde se compite mucho mejor porque tienen mejores planteles, pero por mucho que Chivas, pues es este el clásico capitalino, el clásico joven, como le puso Gerardo Peña a finales de los 80s. Ese es un clásico joven, mucho más competido, mucho más parejo, y quizás sin la pasión del América Guadalajara, pero sí, en lo futbolístico mucho más atractivo.
Pero es que si fuera así de atractivo, Nacho, yo creo que más allá de la cantaleta esta que traen algunos comentaristas, insisto, para meter este debate a huevo, yo les preguntaría, pues tan solo veamos de los últimos 10 enfrentamientos, vean cuáles son los resultados, ¿no? O sea, cuando dicen es que ya está ahí que usted para competir, van 3 eliminatorias consecutivas que el América lo echa, ¿no? Y el Guadalajara, chueco derecho, como sea, ¿no? Con un pie izquierdo o mancos o lo que tú me digas, y al final del día el Guadalajara pues ha eliminado también al América en los últimos torneos, ¿no? Entonces, y de liga, ¿no? O sea, porque aquí el América fue eliminado ahora porque solo en CONCACAF, pero pues, lleva una hegemonía absoluta al América.
Que les dolió mucho a los americanistas esa de CONCACAF.
Pues o sea, es que hoy, siempre les
una eliminatoria
mucho,
que ¿no? le ha dolido mucho al americanismo es esa.
A mí me gustaría, ayer tú le decías a Gerardo en el aeropuerto en Guadalajara, Luis, datos, ¿no? O sea, si va a venir como
No metas buena... ese señor acá, por favor. No lo metas.
Que si va a haber una buena confrontación de argumentos, pues estaría bueno con el tema de datos. O sea, es que dice Nacho a la ligera.
Escucha Nacho, por favor.
Pero es más, mucho más competitivo. Ve nada más el nivel de plantilla. Chivas no compite con ninguno de los dos en plantilla. Están lejísimos.
Es que tú estás atorado todavía con el tema de la plantilla, Nacho, y no está lejos. Que no te guste la plantilla del Guadalajara es otra cosa, pero no está lejos el diseño y el armado del equipo. Pero una vez más, creo yo que
pero
el tiene, tema no es
tienen Chivas. Hasta mejores mexicanos esos dos equipos que Chivas. Así tan fácil, así de fácil.
Qué golpazo acaba de dar Nacho.
Yo no veo a un futbolista con las características de Campillo. Tampoco veo las características de ningún...
De verdad.
Terminamos hablando de Chivas.
Del Piojo Alvarado, yo no veo ninguno. Pero de nueva cuenta, esa es la trampa bucle que la que siempre caes tú y que hay Carlos Ponce de León, y hoy enfermo de esta dosis, Luis Castillo que viene y quieren agarrar. ¿Cuál es más clásico? Coño, disfrutemos del partido, pero es como si en verdad en el fútbol de Inglaterra hoy el Manchester City agarrara y dijera, es que somos ya más clásico contra Liverpool, ¿no? Ya no existe el Manchester United. ¿Y cuál es el gran partido de Inglaterra? Pues Liverpool contra el Manchester United. A veces damos estos bandazos solamente por querer generar una conversación muy a lo pendejo, ¿no? Según yo, ¿no? Claro, está.
Muy bien. No nos dejó hablar. Nacho, tengo información que hoy vas a soltar un bombazo en tu canal de YouTube.
Pero, hermano, así que digas bombazo.
No.
No, hay relativo a las transmisiones de... ¿De qué? De las transmisiones del Mundial, ¿no?
Ahí déjamelo. ¿A qué hora lo estrenas, Nacho?
A ratito, si se apura Moya, pues espero que como a las 5 de la tarde.
No. Bueno, pero contigo sí, Nacho, se apuran. Entonces, por ahí de la tarde, atención, Nacho Suárez, el Fantasma Suárez, en su canal de YouTube, va a revelar algo muy importante que tiene que ver con las transmisiones.
Y el humo blanco. Mundial. ¿Por humo dónde blanco? No las vas a Gracias. Ver y por Nacho, dónde sí las vas a ver.
Muy bien, ahí está.
Oh, pero no me dejes así, entonces. Luis, ¿no? ¿Cómo? ¿Un adelanto, algo?
No podemos. Yo, Nacho y yo acabamos de tener una conversación. Véanlo en un rato más y si nos lo permites, Nacho, retomar esa información en las redes de la Octava Sports, se lo vamos a agradecer.
Es toda suya.
Muy bien, entonces por ahí de la tarde, atento, gente que nos escucha en Radio AM, en la Octava Sports, en Monterrey, en ABC Deportes, en Radiorama, en Frecuencia Deportiva.
No, creo que no nos escuchamos atención. En ABC ya, Luis. En nuestro monitor. ¿Ah, ya no? No estamos saliendo.
No, pues deja hablar con nuestro amigo Emilio, ya se enojó Emilio. ¡Emilio! ¡Regrésanos al aire! No, pero Emilio Herrera, ¿eh?
Ya me había espantado.
Oye, pero a ver, ese tema, ya que
no lo va a tocar Nacho acá. Hay un pacto, punto.
Hoy Miguel Arispe publicó una información que hasta el momento que la publicó, así era. Pero les tengo noticias.
Muy bien. Hasta ahí la dejamos. ¿Qué hacemos, productor? Porque vamos a una pausa, ajustamos. Mira la cara de Beas, ¿eh?
Sí, no.
Muy bien. Nacho, ahí la dejamos. ¿Algo más de lo de Cruz Azul?
No, pues, ¿qué va a alegar? O sea, imagínate que este diga que Campillo es más que los jugadores de Cruz Azul y de América que tiene ahora. No, por Dios. Ni seleccionado es. Y eso que llaman como al 500.
No llama 500, Nacho. De hecho, si fuera congruente, ayer te desconectaste cuando estábamos dando ese ejercicio, Nacho, justamente con Luis Enrique Alfonso. Estábamos dando el ejercicio de por qué Campillo debe de ser considerado para esta reinvención de la selección mexicana. Pero
ese es el tema que normalmente todos hoy los periodistas, a partir de su filiaciones, ¿no? Y por ganar clics, yo lo dije primero, tal, ¿no? Pues al final, para nosotros sí, a lo mejor para el cuerpo técnico de Javier Aguirre no, y solamente el resultado lo va a saber, ¿no? Es como lo de Ramón Juárez, ¿no? Que está, dice Ponce, está enojado.
Aprovecha, ¿no? Mira, veas, aprovecha su situación jerárquica como jefe de la Octava para darle instrucciones y línea a Moya y a sus súbditos para que pongan su 11 o sus 22, claro, que en su cabecita.
¿Te lo pidieron a ti, están, Fantasma?
No, nada más lo pena. Pues, ni a mí. Todo manipula, ¿Todo lo manipula, veas? Puso, creo que 18 de Chivas.
No hay 18. Lo quieres ver, Nacho, otra vez, porque ayer saliste.
A ver.
¿Qué no quisieron hablar del Cruz Azul América? Lo tenemos, señor productor. Debe estar cargado ahí. Mira, nada más. O sea, es un ejercicio en el que ya está. Para mí serían los 26 que tendría que llevar Javier Aguirre, ¿no? Y esto a petición de que Nacho quería hablar de esto con mucho gusto, ¿no? Y es por eso que es lo que te digo. Yo sí veo a Campilla ahí. O sea, yo veo que César Montes ya no tiene que estar en la selección, Nacho. Entonces, esa es una muy buena oportunidad, y no es porque sea la base del Guadalajara, o sea, coincide, y es muy normal que coincida con el tema del Guadalajara, pues varios futbolistas.
¿Por qué?
Pues porque en Guadalajara juegan buenos mexicanos, Nacho, para competir en donde está el Guadalajara.
¿Mejor que los que tiene Cruz Azul y que los que tiene América?
Pues sí, claro que sí, me vas a decir que Alexis Gutiérrez es mejor, me vas a decir que el Chiquito Sánchez es mejor, me vas a decir en verdad que Kevin Álvarez es mejor, por Dios, o sea, no exageremos, ¿no?
Y no, pues base, tú estás exagerando, mira, muy si Chivas fuera la mitad de lo que tú crees que puede ser Chivas, calificaría hasta directo. Pero no tiene ni siquiera nivel para calificar directo en la liguilla y tú los pones en la selección, imagínate. Pues sí. Antes no está Coswell ahí, güey.
No, pues, o sea, también es lo que te digo, Nacho, o sea, creo que te dejas ir ahí rápidamente.
Pero tú estás poniendo, ¿a cuántos de Chivas pusiste en, la lista, en tu lista imaginaria?
No, no es una lista imaginaria, es una lista que pudiera llegar a ser
muy fuerte. Es una lista imaginaria.
Es imaginaria.
Estoy con la
solo en tu mente pasa, esa es la realidad.
Y estoy promoviendo a los muchachos sub-20 nada más.
Ahora es promotor.
O sea, ah, ya eres promotor.
Es lo que a mí me gustaría ver, o sea, ¿por qué? Porque
de entrada, por eso es una, por eso es un ejercicio imaginativo, no dado de un análisis de esto, nacido de un deseo.
De otro modo a eso imaginario,
Pues un
o sea, yo lo que veo ahí es la oportunidad de tener un nuevo esquema táctico que a Javier
con Javier aquí vas a jugar un nuevo esquema táctico.
Ya te lo dije, con cuatro defensores, con dos medios de contención, tres volantes y un delantero nada más. Con esto te va a permitir que hoy México, que tiene muy buenos volantes de generación ofensiva o muy buenos prospectos, empiecen a acostumbrarse a trabajar tanto pegado a la banda como en diagonal y atrás del delantero un mejor armador, porque para allá va Mora. Entonces, Zamora, para que no lo cargues como un volante de un sector, es atrás del delantero y que le des la oportunidad de que está jugando siempre a espaldas del arco y que sea el que te revolucione, el que te cambie, el que te haga una diferencia. Y ya se los he dicho, ya está el cansancio. Los mejores momentos de Javier Aguirre para mí son con Romo y con Edson Álvarez en el medio campo. ¿Y por qué? Porque cuando vengan partidos mucho más poderosos como este de Colombia, que no pudieron aguantar, como partidos de selecciones top, vas a necesitar quien recupere más la pelota. Y ese por talla, por volumen de juego, va a ser Edson y Romo. Entonces, acondicionado a eso, es donde viene este ejercicio. Pero les gana el ego, no quieren escuchar, y está bien, yo
lo
respeto.
Es que no has visto jugar a Romo, lo viste contra Ecuador.
Sí, sí, lo vi contra Ecuador, Nacho.
Es uno de los que están borrando así, mira, de la lista. Borrado.
O sea, es que yo creo que tú tienes una realidad alterna, o sea, te gana tanto la visión que vives en una realidad alterna. Antes de hacer estos ejercicios, a lo mejor te inspiras con algo, con hongos de María Sabina o algo así, porque solamente así puedes pensar que de cara al Mundial un técnico como Javier Aguirre pudiera apostar por jóvenes y por un nuevo esquema, cuando él siempre ha estado casado con sus esquemas de por vida, y esto no es gripa, no se quita los 3 días, y ya está muy grande como para que madure y cambie. No, chango viejo no aprende maroma nueva, dicen.
Y así está. Me permiten sacar mensajes, Rubén Boal, todos quieren su clásico contra el América, porque es el más grande de México. Eso yo lo que decía en el editorial que me interrumpieron. Veas, dice René Lipa Swift, veas hablando de táctica, se va a acabar el mundo. Uy, ¿tenemos más productor? Les gusta o no, el América es el que parte el queso en la Liga MX. Es el sol de nuestra Liga MX. Alrededor giran todos. Romo, jajaja, está ciego, te dice Memo NQZ. Luis Guerrero, esta lista forma parte de las fantasías del puercón de ayer y hoy, y mejor cómprate un rastrillo chino y quítate esa manifestación de hormigas que tienes debajo de las narices.
Ese sí es un verdadero bigote, Luis, mira, es un verdadero bigote.
René Lipa Swift, Castillo, ¿cuánto te paga Aguirre para hablar bien de él? No me pagan. Mira, apareció Ponce tarde, pero apareció Castillo, ya lo pusimos eso. Rubén Boal, siempre que juegan América y Cruz Azul, siempre dicen lo mismo y siempre terminan con el hocico roto. ¿Qué más, Gastón? Veas, lo mejor que tienes es ser jefe, el jefe de Mauricio y My Fake. Ya no le permitas que colabore con Ponce en Record Plus porque va a dinamitar nuevamente otro proyecto. ¿Qué más?
¿Eso qué tiene que ver?
No, pues la gente aquí está abierta. A ver, démosle más. Ahí están. Che, lista pitera de la de Beas para el Mundial. Obviamente no será esa porque se vendría otro fracaso. Beas, se le nota rápido que odias a Malagón, quítate la camiseta de Chivas, dice René. Beas, ¿quién es tu dealer para andar igual de mafufo? Dice Miguel Morán. Es que si hoy, compañero, te expusiste de más con esta lista, la quisiste repetir, la quisiste poner ahí, qué lástima. Sigue de lamebolas de Ochoa, portero más goleado. ¿Eso a quién se lo dices? Muy bien, ¿son todos? Son todos. Ponce, antes de ir a pausa, te saludamos. ¿Cómo estás, Ponce?
Todo bien, doctor Castillo, mi querido Nacho, Enrique, con esa pinta como de Bounty Hunter, ¿no? ¿Cómo se llama? De cazarrecompensas del viejo oeste, ¿no?
Está bien. Oscar de León, como de
ah, es cierto. De oye, ándale. Es un tributo, Oscar de León, a ti que te gusta
o como,
tanto.
O como
este,
Lupillo Rivera.
Yo te voy a decir algo, Enrique. A mí me encanta tu facha. Me encanta tu imagen. Me gustó. Oye, pues nada más para decirles que estamos aquí en la Cooperativa Cruz Azul porque, mira, ahí, ¿dónde está? Ya se me perdió. Ahí está. Renovación de Eric Lira. Ya se hizo oficial. Ya lo soltaron en redes sociales. Vamos a tener una charla con uno de los jugadores que me parece que en esta fecha FIFA pues cobró mayor relevancia para meterse a la lista mundialista, ¿no? Para
en lugar de Romo.
En lugar de Romo, por supuesto, que Enrique, bueno, pues está aferrado, evidentemente es por un tema de colores, pero para mí Eric Lira hoy está finalmente haciéndole mosca, sobre todo a Edson Álvarez.
¿Lo viste contra Colombia, Charlie?
Es que contra Colombia todos fallaron, todos. Parámetro de Colombia es pues, ver dónde está la selección mexicana realmente, pero pues, no puedes rescatar a ni uno, ¿no? En todo caso, ninguno tendría que ser convocado de nuevo, ¿no? No hubo uno que se salvara.
Es que dicen,
y contra Ecuador me gustó mucho.
Es una barbaridad lo que estamos diciendo, ¿no?
Oye, Charlie, ¿cuánto cuesta ahora este Eric Lira? ¿Por qué se lo compró? Esta es una de las contrataciones de Álvaro Dávila y le costó 4 millones sí. de dólares a Pumas.
¿Te acuerdas
de Pumas?
Justo.
Y sí, entonces, mira, o sea, lo que vale ahora Lira debe costar mínimo lo doble.
La extensión de contratos hasta 2029, que es importante, yo creo que la cláusula de rescisión debe estar mucho, mucho más alta que eso, fácil 3 o 4 veces más. Pero esa cláusula de rescisión, hay que ponerlo muy claro, es más para los regios, que no se les antoje de repente llevarse a un jugador, ¿no? Porque pues lo que quiere Eric Lira evidentemente es emigrar a Europa, veamos si es que llega una oferta, la realidad es que hoy no hay nada en la mesa y Cruz Azul está dispuesto a dejarlo ir a Europa, ¿no? No al mercado mexicano y bueno, pues ya se hizo oficial la renovación, en unos momentos tendremos la charla, pero sí, mi querido Phantom, yo creo que se recotizó Lira con el tema de Martín Anselmi, cuando lo empezó a meter más en temas de defensa, ¿no? De ser una especie de líbero que pudiera no solamente marcar diferencia abajo, sino que tuviera salida con balón y empezó a subir sus bonos, tanto que pues Javier Aguirre ya también lo llegó a ocupar en esa posición. A mí me gusta mucho Lira para que vaya al Mundial y que le haga sombra ahí a Edson. En una de esas, si volvemos a ver a Montes como estuvo en esta fecha FIFA, no extrañaría que a Edson lo baje de defensa y que ponga a Lira en ese lugar.
Exactamente. Sí,
o lo que le estoy diciendo a Nacho, que se aferran es con equipos más fuertes, no va a jugar con un solo contención.
No, pero tú te estabas aferrando a Israel Romo.
Puede ser también.
¿No?
O sea, va a jugar con dos recuperadores y va a ser Edson y alguien más, y puede ser ahí Lira.
Yo creo que Lira hoy tiene un paso adelante que Luis Romo, ¿eh?
Bien, la verdad. Yo ayer te lo decía, Charlie, que Javier Aguirre, desde que vio a Eric Lira, aunque tú... Ah, no, era otro señor, ¿verdad? Que trabaja en otra estación. Que dice, es porque es picapiedra y
que
tal.
Que anda levantando fuegos en todas partes, ¿eh? Ya se ganó más enemigos. Luego te platico.
¿Quién?
Luego te platico. Este señor.
Este señor que no podemos decir su nombre acá. Pero bueno, el tema es que si alguien, desde que lo vio Javier Aguirre cuando llegó a la selección, Javier se refleja un poco, Nacho nos podrá contar de eso, porque lo vio como un futbolista tosudo, y que arrancó delantero Javier y terminó de defensa en su carrera en Chivas, de estos duros, ¿no? No decir golpeadores, que van, que juegan al límite.
¿Por qué no?
Y eso a Javier le gusta mucho, de Lira, particularmente.
Sí, porque mete la patita, así como se dice en el fútbol, porque sabe meter la patita, pero es muy inteligente para jugar en una línea de tres, sí. Para meterse en línea de tres, para salir de esa línea de tres y convertirse en un doble pivote, que es como yo lo vería. Porque si revisa las estadísticas y las comparas contra las de Romo en el fútbol mexicano o contra las de Marcel Ruiz, que en algún momento intenta jugar ahí, aunque no defensivamente no le alcanza para meterse como tercer central, las estadísticas de Eric Lira son sobresalientes, muy por encima de las que tiene Romo, en balones recuperados en cancha contraria, en territorio, en rechaces, en recorridos, es muy superior Lira, se sabe meter muy bien, creo que lee mejor el partido, y mira que me gustaba mucho que Edson me ha decepcionado en las últimas en su última etapa, tanto en la Liga Premier como en los partidos de la selección.
Y en Fenerbahce, después de
la Liga Turca.
Sí, y después de la salida de Mourinho, pues no ha visto la suya, ¿eh? O sea, la verdad es que Edson está perdiendo protagonismo. Y mira que a mí Luis Romo, en estos últimos partidos de Chivas, que viene a la alza, sí, contra la pedacera, pero al final de cuentas viene subiendo, me ha gustado más Luis Romo. Como empezó el torneo, bueno, de lágrima.
Compañeros, vamos a ir a publicidad. Estoy en posibilidad de informarles, he tocado base con la redacción de Fantasma TV en YouTube. Me dicen que a las 5 de la tarde soltarán ese bombazo. 5 de la tarde, bombazo, y después lo podrán seguir en las plataformas de la Octava Sports.
¿Pero así bombazo
que,
de qué?
Atentos. Un bombazo que entraste tarde.
Ajá,
un bombazo
perdóname.
Que tiene que ver con el Mundial. 2026.
No.
Sí.
No.
Sí.
Nacho. De las fantasmagóricas.
¿Sigues ahí, Nacho?
Un adelanto, Nacho.
No, Nacho. Vámonos.
No, ya no tengo tiempo. Vamos a publicidad.
Eso.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Aquí seguimos, amigos de Reta M 1110, La Octava Sports, todas las plataformas que nos siguen. Momento de platicar de Liga MX Femenil. Enrique Vez tuvo la oportunidad de charlar en el Media Day de Tigres, muy bien organizado. Felicidades a toda la directiva de Tigres. Esto viene bien al fútbol para poder conocer todas las categorías. A continuación, la charla que tuvimos en la Octava Sports con María Sánchez, futbolista de las Tigres, de las Amazonas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Y aquí estamos en este espléndido día de medios del equipo de Tigres, tanto las famosas Amazonas, el mejor proyecto, yo le digo el Bayern Múnich, ¿no? Comparándolo como ese dominio absoluto que puede haber con María Sánchez, una tremenda jugadora, una futbolista que ha tenido una carrera particular, ¿no? Que ha estado en tres proyectos ahí en Estados Unidos, también jugó un momento en Chivas, segunda etapa en Tigres. En verdad, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la Octava Sports. Gracias por estar, María.
Muy bien. Gracias.
¿Qué tal se siente regresar a casa, regresar a la carnita asada?
No, pues la verdad muy bien, es algo que extrañé muchísimo en mi tiempo fuera, tenía los pensamientos de algún día regresar y bueno, aquí estoy, así que muy feliz.
¿Sí te gusta la carnita asada? ¿Sí tienes tu asador? ¿Sí
claro
echas a,
que sí.
¿Sí prendes el corte y 3 pulgadas?
Bueno, yo no lo hago, yo invito a mis amigos y ahí que se lo arreglen ellos, pero...
Ni la salsita, ni nada.
No, yo soy más de ver y poner música y ahí tocar la guitarra de vez en cuando.
Ah,
pero,
¿sí?
Pero es todo. Yo en la cocina casi no.
¿Y qué tipo de música? ¿Sí te gusta la música norteña?
De todo, sí.
La belicosa, todo esto.
De todo, sí. De
peso
todo.
Pluma, ¿eh? Sí. Oye, a ver, platícame un poco. Ha crecido el fútbol femenil en México y lo digo porque te fuiste siendo campeona 2021 de Tigres y regresar y saber que ha perdido incluso ese dominio constante el equipo de Tigres. ¿Ya ves que compiten más clubes del fútbol femenil?
Sí, creo que se ha vuelto una liga muy competitiva. Sabemos el dominio que ha tenido Tigres Femenil y es algo muy bonito poder ser parte de un proyecto como este, pero creo que también ya hay varios equipos que le están invirtiendo a su fútbol femenil. Hemos visto que hay equipos que han quedado campeones que antes no llegaban ni a la final ni a liguilla. Entonces creo que es algo muy importante para el fútbol femenil en general en México, pero sí, la verdad que muy, muy padre poder ser parte de las más campeonas. Y
genera presión eso, porque al final del día hay un compromiso. Si las Amazonas, si Tigres Femenil no salen campeonas, es un fracaso.
Sí, creo que es un privilegio tener esa presión, porque no cualquier equipo tiene la presión de quedar campeón. Sabemos que cuando estás arriba mucho tiempo, pues eres el equipo a vencer. Entonces, creo que el poder ser parte de Tigres, sí, sabes lo que significa, sabes la presión que vas a tener, pero creo que es algo muy bonito y creo que es una meta de un jugador el poder representar al mejor equipo, y bueno, por eso soy muy feliz de poder formar parte de este equipo.
Me gustaría aprovechar este espacio también para que nos ayudaras a comprender un poco, a medida de lo posible, las grandes diferencias todavía que hay, porque tú has estado también en tres clubes allá en Estados Unidos con el fútbol femenil. ¿Cuál es la principal diferencia que encuentras tú?
Bueno, creo que las distancias se han hecho mucho más chiquitas de como era antes. Tanto en Estados Unidos creo que ha crecido muchísimo la liga de mis primeros años que estuve. Y bueno, creo que ahora que regreso a la Liga MX Femenil he visto la gran diferencia, el gran crecimiento que ha tenido. Creo que la inversión ahora sí que han tenido algunos equipos es algo que antes no se veía mucho. Y creo que sí, esa es una de las grandes diferencias que he visto, que se ha vuelto una liga más competitiva. Obviamente hay todavía partidos que pues la diferencia en los marcadores es muy grande, pero creo que es muy importante ver el crecimiento y que bueno, que hay más equipos invirtiendo ahora en su equipo femenino.
Si tuvieras la oportunidad de sentarte en esa mesa de nuestros directivos del fútbol mexicano, ¿serías de las que recomendaría quitar el tema obligatorio de los clubes profesionales, de que todos tengan un club femenil y abrir la oportunidad? En Estados Unidos, al final del día, las franquicias no tienen que ser forzosamente las del fútbol masculino, ¿no?
Claro.
¿Tú propondrías eso o no?
Bueno, creo que por parte de ese tema es más de negocio y cómo se vean en diferente. Bueno, Estados Unidos creo que es un tema muy diferente como es el mercado de allá, pero sí, creo que las jugadoras se merecen directivas que inviertan en ellas y se merecen canchas profesionales, equipaje profesional, y creo que por ese tema lo podríamos ver de esa manera, para que las jugadoras pues tengan ese apoyo de su equipo al que representan. Y sí, más por eso.
¿Te gustaría jugar la Copa Libertadores femenil?
Creo que sería algo muy padre, si hiciera.
O sea, estaría bueno jugar, ¿no? Porque aparte, en donde también hay un avance muy fuerte, el fútbol colombiano femenil, el fútbol también brasileño, son proyectos deportivos nacionales que han crecido con sus clubes demasiado.
Claro, creo que ya lo hemos visto con la Women's Champions Cup de CONCACAF. Creo que ha sido un proyecto muy bonito el poder competir la Liga de Estados Unidos y bueno, de otras partes de la CONCACAF. Ha sido un proyecto bonito, entonces creo que sí, la Libertadores estaría muy padre.
Y ya para cerrar, ¿contra quién te gustaría, el caso hipotético, la final de este diciembre? ¿Contra Rayadas? ¿Contra América? ¿Contra las Tuzas, actuales campeonas? ¿Contra quién?
No sé, la verdad no sé, pero lo que sí sé es que quiero estar en esa final y quiero levantar esa copa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ahí está.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
Marruecos y Argentina disputarán una final inédita en el Mundial Sub-20. Tras eliminar a Francia y Colombia respectivamente, ambas selecciones se verán las caras el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Chile. El encuentro promete ser histórico para los africanos, que llegan por primera vez a esta instancia. El Barcelona atraviesa una crisis ofensiva a días de enfrentar al Olympiacos en la Champions League. Robert Lewandowski estará fuera entre 4 y 5 semanas, mientras Rafinha y Dani Olmo también continúan lesionados. A ello se suma la ausencia prolongada de Gavi, lo que deja al equipo con pocas variantes en ataque justo en un momento clave de la temporada. La Liga de Quito fue sancionada por la Confederación Sudamericana de Fútbol con una multa de $105,000 debido a que el equipo, junto a su técnico Thiago Núñez, incumplió con el reglamento al ingresar tarde al campo de juego. La sanción será descontada de los premios económicos que el club reciba en la Copa Libertadores. En la serie de campeonato de la Liga Americana, los Blue Jays de Toronto aplastaron 13-4 a los Mariners de Seattle en el juego 3. Los canadienses conectaron 5 jonrones y sumaron 18 imparables, recortando la desventaja en la serie a 2-1. El duelo estuvo marcado por un total de 8 cuadrangulares, igualando un récord de postemporada en las Grandes Ligas. El entrenador de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, mostró su sorpresa por el traspaso del mariscal veterano Joe Flacco a los Cincinnati Bengals. Tomlin calificó la operación como inesperada y ahora se prepara para enfrentarlo en un duelo directo ante Aaron Rodgers, que promete emociones entre dos quarterbacks con larga trayectoria. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca de lo que estamos viviendo en las series de campeonato de la Major League Baseball. Ayer se reanudó la serie de campeonato de la Liga Americana y se dio una gran remontada donde tuvimos una gran participación del pelotero mexicano Alejandro Kirk. Parecía que de nueva cuenta la novena de Seattle Mariners iba a conseguir otra victoria. Hay que recordar que a esta serie de campeonato de la Liga Americana, los de Washington llegaron con la serie ganada 2-0 debido a que sorprendieron a los Blue Jays y derrotaron en los dos primeros compromisos a ellos allá en Toronto. Pero en esta ocasión fue una gran remontada de la novena de Toronto. Se terminan llevando la victoria de manera contundente con una pizarra de 13-4. Comenzaron ganando los Marineros. Parecía que de nueva cuenta se iba a venir otro triunfo para ellos, pero terminaron reaccionando los Blue Jays. Tuvieron un gran compromiso, un gran picheo, y en el bateo se lució el mexicano Alejandro Kirk, que en la sexta entrada logró conectar un asombroso cuadrangular. En ese momento tenían las bases llenas y con ese home run en la sexta entrada se pudieron producir 3 carreras con los cuales se selló contundentemente la victoria de los Blue Jays. Ahora han logrado descontar los de Toronto. La ventaja sigue siendo para los Marineros 2-1, pero la serie se pone sumamente interesante. Necesitaba ganar a como dieran lugar los Blue Jays ese compromiso de noche y lo terminaron haciendo. Insisto, la ventaja sigue siendo para los Seattle Mariners, pero ya descontaron los Blue Jays y sin duda se pondrá muy emocionante. ¿Y qué es lo que pasa del otro lado de la liga en la Nacional? Esta noche se reanudarán las actividades. Los Ángeles Dodgers en contra de los Milwaukee Brewers. Ya en unos cuantos minutitos va a estar comenzando este compromiso allá en tierras angelinas. Los Dodgers favoritos sobre los de Milwaukee porque ganaron los dos primeros compromisos, así que de momento la ventaja es para los Dodgers 2-0 sobre los Milwaukee Brewers. Pero ahora hay que platicar acerca de lo que se vivió en el gran inicio de la Liga Mexicana del Pacífico, así que vamos a escuchar la siguiente información.
Deporte Express.
Inició la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico con 5 intensos compromisos donde se produjeron 35 carreras en estos duelos. Las dos novenas debutantes cayeron en su primer compromiso. Los Venados de Mazatlán derrotaron 6-4 a los Jaguares de Nayarit en un duelo que por momentos fue muy parejo, mientras que los Naranjeros de Hermosillo le dieron la bienvenida a Tucson Baseball Team con una vapuleada que tuvo una contundente pizarra de 6-1. Algodoneros de Guasave derrotó 5-2 a Tomateros de Culiacán.
Yaquis de Ciudad Obregón cayó 4-1 ante los Cañoneros de los Mochis. Y el debut del vigente campeón, los Charros de Jalisco, no fue como lo esperaban, pues cayeron con una contundente pizarra de 5-1 ante las Águilas de Mexicali. Este jueves 16 de octubre se realizarán los segundos compromisos de la serie inicial de la Liga Mexicana del Pacífico.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo aquí para hablar sobre la NFL en esta sección de Máximo Avance. Mucho de qué platicar porque hoy ha resonado la noticia de que la NFL podría tener partido, no solamente un partido, sino dos partidos en la Ciudad de México y específicamente en el Estadio Azteca. Si bien hace unas semanas ya se había confirmado el hecho de que volverá la mejor liga de fútbol americano en todo el planeta Tierra a nuestro país, en el Estadio Azteca, ya una vez que esté remodelado, el próximo año, la próxima temporada, ya una vez que haya pasado el Mundial, ahora empieza a sonar esta idea y es lo que busca hacer la NFL. ¿Por qué la NFL buscaría tener más partidos en México? La respuesta es simple: la amplificación internacional y el programa que está llevando a cabo Roger Goodell. 18 partidos quiere tener internacionales en 18 semanas diferentes, es decir, uno por semana. Y ya lo empezó a lograr. La semana 1 ha tenido los últimos 2 años partidos en Sao Paulo. Ahora, para el próximo año, tendrán partidos en Río. Si se habla de Alemania, ya hubo partido en Frankfurt, ya hubo partido en Múnich, y ahora también tendrán partido en Berlín. Ya este año hubo partido en Dublín, habrá partido en Madrid, que justamente empiezan a incluir a España, empiezan a incluir a Irlanda. En Inglaterra sigue habiendo 3 en Londres, 2 en el Tottenham Hotspur Stadium, el estadio que se construyó exclusivamente para tener partidos de NFL, y otro más en Wembley. Y en Argentina también ya buscan incluso incorporarse. Un país que al principio era acarreado por el rugby, ahora ya también tiene interés en NFL y buscarían llevar un partido para allá. Ahora, dentro de esta amplificación, Roger Goodell sigue sumando ideas, sigue sumando países y quiere obviamente acompañarse de más juegos internacionales en donde ya encontró que el registro es bueno. Al final, nuestro país es el más consumidor de NFL fuera de los Estados Unidos, lo cual lo vuelve el primer mercado internacional y el segundo mercado a nivel global. Y a partir de esto, y de ya tener un estadio remodelado, que tiene el campo un poco más abajo, que tiene mejor visibilidad y que va a tener mejores aspectos, la NFL vería con buenos ojos entonces que en México se hagan 2 partidos, así como en Inglaterra se hacen 3. Poco a poco empezar a ampliar el mercado internacional. Tendrían que ser en semanas consecutivas. Tendría que hablarse obviamente también del tema de la Liga MX, donde van a estar jugando el América y el Cruz Azul en aquella semana. No debe de ser mayor problema que lo que ya hemos visto estos años, que se acomodan en el Estadio Cuauhtémoc, en el Estadio Ciudad de los Deportes, etcétera, y así la NFL podría tener aquí duelos de forma consecutiva en nuestro país. Sin duda, una gran noticia, también esperando que los Cowboys de Dallas vengan, como ya lo confirmó Jerry Jones, pero aún no sabemos si en el 2026, ahora, si a partir del 2026, si se empiezan a hacer 2 partidos anuales, obviamente el tema de los Cowboys podría ser de forma inmediata y que ya vengan a jugar a nuestro país, lo cual también sería un boom y un hitazo. Ahora, en el siguiente tema, ya comienza la semana 7 de la NFL con muy buenos partidos. Hoy en la noche, los Bengals de Cincinnati en casa juegan ante los Steelers de Pittsburgh. Es Pittsburgh favorito en este partido, salen favoritos por 5.5 y vamos a tener grandes duelos el fin de semana. Otro internacional que era el que ya hablábamos, que se va a estar jugando en Wembley, el tercero de hecho de Inglaterra, ya se jugaron los otros 2 en el Tottenham Hotspur Stadium, y los Rams de Los Ángeles estarán jugando ante los Jaguars de Jacksonville, un equipo que ya se hace una tradición que cada año jueguen en Londres y que ya tienen muchísima afición en esa ciudad por lo mismo. En partidos también atractivos, Eagles contra Vikings el domingo, Raiders contra Chiefs, duelo divisional, los Colts contra los Chargers, para ver si los Colts pueden seguir con esa buena racha. Los Commanders juegan ante los Cowboys y el Sunday Night será Falcons contra 49ers. El lunes tendrá dos Monday Night Football. El primero, que me parece el duelo de la semana, Buccaneers contra Lions a las 5 de la tarde. Y el segundo, que lo van a poder escuchar a través de Radio Red 1110 de AM, los Texans de Houston enfrentando a los Seahawks de Seattle en Seattle, en también un partido que va a prometer mucho y que el lunes a partir de las 8 de la noche lo podrán tener a través de Radio Red 1110 de AM, a través de esta frecuencia. Con eso nosotros estamos terminando el show del Octavo Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos, a nombre de todos los que estuvieron y fueron parte de este programa, también a todo el equipo de producción comandado por Cristian Moya, y en los controles al ángel del gol, Ángel Hernández. Yo soy Poncho Galindo, esto fue el show del Octavo Sports. Muy buenas tardes, pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.